La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
¿Cómo han estado? Estamos aquí de vuelta en Cazadores de Historias para un nuevo jueves, episodio nuevo que nos trae Pablo el día de hoy. Vamos a ver de qué trata el episodio, si nos mantenemos con la línea que llevábamos o cambiamos completamente el tema. Así que vamos a ver qué nos trae Pablo. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues creo que nos vamos a mantener con la línea porque en el episodio pasado pues tú nos hablaste de misterios en el deporte, específicamente en el deporte, ¿no? Más enfocado tal vez al fútbol y demás, pero siempre en el deporte. Pues hoy, de antemano, si alguno de ustedes después de enterarse de estos hechos que voy a mencionar hoy, les cuesta ya conciliar el sueño, pues es una disculpa de antemano, ¿no? Hoy les voy a traer una serie de hechos, así muy, muy random, valga la expresión, sobre cosas, pues, raras, ¿no? Ahí me tomé la molestia de preguntar y de averiguar sobre algunos hechos que les parecieran muy raros a la gente y que deberían de ser del conocimiento de los demás, ¿no? No sé cómo, no recuerdo exactamente cuántos son, pero pues son varios, ¿no? No sé si quieras. Empezamos, los voy mencionando y los vamos platicando uno a uno.
Yo creo que sí, los vamos platicando ahí como los vayas comentando.
Sí, va, como les decía, pues son hechos muy, muy aleatorios, no es una línea específica sobre algún tema en especial. Algunos los van a sorprender, algunos creo que no tanto, o algunos ni siquiera tenían idea al respecto y tal vez me dijeran, y no tenía por qué tener esa idea, ahora qué voy a hacer con esa información en la cabeza, ¿no?
Ok.
Vámonos con el primero. Los hombres del barco Excess, el hecho real que inspiró el cuento de Moby Dick, evitaban las islas tras naufragar por medio de los caníbales. Las islas estaban colonizadas y desembocar ahí habría traído la salvación para los supervivientes. Irónicamente, debido a esto, a este desvío, los hombres se quedaron sin comida y se vieron obligados a comerse a unos a otros para sobrevivir, a los miembros de la tripulación. ¿Saben qué es lo más espeluznante? Posteriormente, dos de los marineros fueron rescatados por un barco estadounidense. Estuvieron solos en el mar durante mucho tiempo y tuvieron que canibalizar a sus compañeros de tripulación para sobrevivir. Cuando vieron a sus rescatadores, inmediatamente escondieron huesos en sus bolsillos. No parecía importarles que los rescataran. Estaban obsesionados con los huesos de sus compañeros de tripulación caídos para poder chupar la médula ósea. Incluso después de estar a bordo del barco, se negaron a apartarse de los huesos e incluso intentaron atacar a cualquiera que se los quitara.
Ok.
Bueno, aquí pues yo de entrada creo que sí es una condición el comer carne humana, el canibalizar, creo que sí llega a tener algún tipo de afectación mental, ¿no? Él ha ido al respecto, digo, independientemente del caso tan famoso en estos últimos días de lo de que pasó en Chile, sobrevivientes de los Andes que tuvieron que también canibalizar un poco para poder sobrevivir, pero he salido de algunos estudios que han hecho sobre tribus, creo que si mal no recuerdo fue en el Amazonas, donde no recuerdo, donde tienen la costumbre, y si llega alguna afectación mental el estar.
Okay.
¿No? Bueno, aquí pues sí. Un hecho de de entrada, ¿no? Uh-huh. ¿Algo que quieras comentar?
Pues no, sí, lo que platicabas tú de como que, bueno, es una situación extrema que te lleva a un extremo y si al final te termina afectando un poco la cabeza, pero es precisamente esa situación que te lleva a un extremo que, pues, es bastante difícil.
Vámonos con la segunda. Esa la encontré un poquito bastante curiosa. Tal vez para muchos no les suene nada de lo que voy a decir, pero para los que ya tenemos un poquito más de años aquí, en este planeta, nos vamos a acordar de algo. Elmer McCurdy fue un forajido, fallido del viejo oeste. Su cuerpo preservado fue exhibido en un carnaval ambulante. Y años más tarde, finalmente, se asumió que era un maniquí. Hasta lo usaron en el set del programa de televisión Six Million Dollar Man. Aquí en México se conoció esta serie como El Hombre Biónico. No sé si recuerdas.
Sí, sí, me acuerdo.
¿80s? Pero bueno, lo vimos
en los 80s. Ajá.
Su brazo se cayó accidentalmente durante el rodaje de esta serie, revelando huesos y músculos, y que era un cadáver, no un maniquí. Se llamó a la policía y el cadáver momificado, fue llevado a la oficina forense de Los Ángeles. El 9 de diciembre, el doctor Joseph Choi realizó una autopsia y determinó que el cuerpo era de un hombre que había sido muerto por una herida de bala en el pecho. El cuerpo estaba completamente petrificado, cubierto de cera y había sido cubierto con capas de pintura de fósforo. Pesaba aproximadamente unos 23 kilogramos y medía alrededor de unos 1,60 metros de largo, ¿no? De altura, perdón. Todavía se le veía algo de cabello en los costados y en la parte posterior de la cabeza, mientras le faltaban las orejas y los dedos gordos de las manos y los pies. El examen también reveló incisiones en su autopsia y embalsamiento originales. Las pruebas realizadas en el tejido mostraron la presencia de arsénico, que fue un componente del líquido de embalsamiento hasta finales de la década de 1920. Para los que se preguntan, ¿cómo sabían que el cadáver, cómo no es que supieran que es, no era un maniquí, sino un cadáver? Fue porque el cadáver fue cubierto de cera para que pareciera un muñeco de cera. El hombre murió en 1911. Pero no fue hasta 1976, o sea, 65 años después, que uh-huh. descubrieron que no era un maniquí, sino un cadáver petrificado cubierto de cera.
Súper extraño.
Sí. Son de esos que dicen, como diría una amiga, no me interesaba, no tenía por qué saberlo, pero ahora que lo sé, llego por esa información, ¿no?
Sí, pero aparte, qué extraño que no se dieran cuenta, ¿no? Quién sabe qué tan bien conservado estaba y no sé.
Yo me imagino que era como las figuras de cera, las que ves en los museos de cera, ¿no? Vámonos con el tercero. Ese sí no está... Digo, al final de cuentas, los otros creo que son como que hechos que puedes tú contar en una fiesta y en una reunión y ya caes bien y todo el mundo, ¡ah, qué interesante!, ¿no? Bueno. El tercero es que no fue hasta 1987 que la Academia Estadounidense de Pediatría declaró que no era ético operar a un recién nacido sin anestesia. Hasta ese entonces, sorprendentemente, la comunidad médica sentía que era peligroso administrar anestesia a los bebés porque se creía que no sentían dolor.
No, pues totalmente. ¡Qué horror! Pobres niños. ¡Híjole!
Sí, este luego lo estuve medio averiguando más y pues muchas de las creencias era que también pensaban que no sobrevivirían a la anestesia. Por eso no.
Sí, no los anestesiaban, pero de todas maneras, que.
Qué dolor.
Sí.
Ok, vámonos con el que sigue. Las momias femeninas en el antiguo Egipto siempre estuvieron más descompuestas que sus homólogos masculinos. Descubrieron que esto se debía a que los cuerpos masculinos eran embalsamados mucho antes que los femeninos. Me preguntarán por qué. Los cuerpos femeninos se guardaban en la casa familiar hasta que comenzaban a descomponerse para evitar la necrofilia de los embalsadores.
No manches. De veras que para todo hay, ¿eh? No.
Sí,
no
manches. Sí.
Qué horror, qué horror. Me quedé hasta así como que demasiado.
Pero no me sorprende.
Sí, no, claro.
Ok, que sigue. Este es un poco triste y yo creo que es una media de Estados Unidos, pero puede ser incluso yo creo que llevada a cualquier país del mundo, sobre todo al nuestro. Pero bueno, dice que en los Estados Unidos, si alguien es secuestrado y no es encontrado aproximadamente en un día, existe un 97% de probabilidades de que la persona secuestrada esté muerta. Y 3/4 partes de ellos son asesinados dentro de las primeras 3 horas del secuestro. Por eso es tan importante acudir a la policía de inmediato y que la policía actúe de inmediato en lugar de esperar las famosas 24, 48, 72 horas que al día de hoy en teoría ya no deben
de aplicar.
Esperarse, de aplicar, al menos en Estados Unidos. Quisiera yo pensar que aquí en México es lo mismo, pero con nuestras autoridades yo creo que sigue siendo hasta peor, ¿no? Porque ¿cuántos casos no hemos sabido de secuestros de personas? Ahorita con el caso de la niña esta de Camila en Taxco, que la mamá dice que ya había acudido a la policía, no sé en cuántas ocasiones y
nada.
Pues, ni siquiera la habían escuchado, ¿no? Pues yo creo que. Pero bueno, eso es un poco de estadística que no es muy buena.
No.
Pero bueno.
Y no pensé que fuera tan, o sea, el promedio tan alto en tan poco tiempo. Yo pensaría que, pues tardarían más, no sé, por la cuestiones de rescate y todo eso, pero sí es muy alto para tan poco tiempo.
Ampliando un poquito más nada más así como comentario, también leí que, no recuerdo el porcentaje, pero también es muy elevado de que los secuestros son por gente conocida tuya, o sea, de la víctima. Sí, alguien muy cercano a la
cercanos.
Víctima.
¿Eh? Uh-huh.
Incluso familiares o alguien muy, muy, muy cercano. Entonces, pues ahí también es otra anécdota. Bueno, no anécdota, perdón.
Dato. Otra
dato a llevar, ¿no? Vámonos con el que sigue. Se escribió un discurso para el Apolo 11 por si estos morían en la Luna, los astronautas.
Ok.
De tal forma que si esto sucedía, la gente miraría hacia la Luna, sabiendo que esa tripulación murió ahí y sus cuerpos descansarían ahí hasta el fin de los tiempos. Además, estos no se habían descompuesto porque la Luna carece de oxígeno.
Uh-huh.
Y en lugar de esto, se convertirían en momias. Si Neil Armstrong y Buzz Aldrin encontraron algún problema mientras estaban en el espacio, el protocolo oficial era cortar la comunicación y dejarlos morir asfixiados en silencio. El presidente incluso tenía preparado un discurso para ello, pero lo bueno es que al final no tuvo que utilizarlo.
Okay.
Continuamos un poquito con los hechos de la carrera espacial.
Espacial. Uh-huh.
Ajá. Rusia solo quería llegar primero al espacio, no importaba cuántas misiones fallidas le hubiera llevado y cuántas de ellas hubieran tenido éxito, sino todo fue prueba y error para los rusos. Bueno, no creo que solamente para los rusos, yo creo que también para los americanos, ¿no? Los estadounidenses. Si alguien no sobrevivía a un intento, era borrado de la historia y se destruía cualquier documentación, incluida la edición de las fotografías. Estoy hablando en el caso específico de Rusia, ¿no?
Rusia. Uh-huh.
Una historia de la que poca gente sabe es que el primer hombre que caminó libremente en el espacio, Alexei Leonov, no tuvieron en cuenta la diferencia de presión al hacer su traje espacial. Por lo que cuando este salió, el traje se expandió hasta el punto de casi desmoronarse y no pudo volver a entrar por la puerta. Tuvo incluso que liberar el oxígeno del traje para desinflarlo lo suficientemente para volver a entrar.
Pues hasta ahí lo que has contado. Muy típico de los rusos, desaparecer las cosas que no funcionan.
Sí. Fíjate que yo no he ido al museo de la NASA, el que está en Houston, y tampoco, pero en Washington tienen el Smithsoniano, donde tienen una parte de lo que se utilizó para el viaje a la Luna, y específicamente, ya ves que Hubo un punto donde se juntaron los dos, se acoplaron las dos cápsulas, tanto la americana como la rusa. Lo que me llamó la atención, ahorita que recordé esto del comentario del traje del ruso, o ves tan delgado que era todo, que dices, no manches, o sea, ¿cómo puede ser posible que con esto viajaron al espacio, a la luna donde hayan llegado? Uh-huh. Pero te impresiona lo delgado que es el material o lo indeble que puede llegar a parecer, ¿no? Tú te imaginas o te esperas estructuras así súper elaboradas, ¿no? O fuertes. Valga la expresión, creo que hasta un teléfono inteligente del día de hoy tiene mayor resistencia que esas naves. Pero bueno, sí. Esa estructura me recordó porque, pues yo creo que sí, al final de cuentas, pues todo fue prueba y error, ¿no? El traje de ese se infló tanto que tuvieron que desinflarlo, literal, como un balón, como un globo.
Como un balón, globillo.
Uh-huh. Ajá. Continúa esta un poquito. ¿Sí? Esta, fíjate que, spoiler, ya después averigué que no hay mucha información al respecto, que mucha gente dice que es como una leyenda urbana, ¿no? Igual ya la habéis escuchado que otra es el caso de los hermanos Udica Cordiglilia. Es, como les decía, es como más una teoría de la conspiración, una leyenda urbana, ¿no? Pero hasta donde se sabe, las grabaciones son reales. Eran operadores de radio, estas dos personas que captaban señales de voces, o señales de radio. En una de esas eran unas voces rusas que sonaban muy angustiadas. Y era una señal de SOS, donde estos decían que su nave se alejaba cada vez más de la Tierra. Cuando la tradujeron, las voces pedían ayuda. Y sobre todo porque decían que pues los iban a olvidar. Me puse a averiguar un poquito más de esto y resulta que la historia dice que sí, que es una grabación, que esas dos personas captaron una grabación de radio. Desataron una grabación de radio rusa y era un SOS de esos astronautas donde tuvieron un accidente y su nave se alejaba cada vez más de la Tierra para perderse en el espacio, uh-huh. ¿no? Y que pues pedían ayuda y que al darse cuenta que no iban a tenerla, pues empezaron a decir para que nadie se olvidara de ellos, ¿no? Uh-huh. Después ya te digo que, como les comentaba, ¿no? Es más una teoría de conspiración, una leyenda urbana, porque no hay mucha información al respecto.
Ok.
Continuamos con nuestros okay. datos.
Sí, sí.
Esta a lo mejor sí va a estar un poco triste. Contrariamente a la creencia popular, el transbordador espacial Challenger no explotó. El tanque de combustible al que estaba conectado lo hizo y obligó al transbordador a cambiar de dirección tan rápidamente que fueron las fuerzas aerodinámicas lo que lo destrozaron.
Okay.
El módulo de la tripulación sobrevivió a la ruptura inicial y se cree que algunos de los astronautas estuvieron conscientes durante la larga caída de regreso a la Tierra.
¡Órale! Eso sí, no. No, pues creo que nadie tiene. O no, se no, imaginaría yo, todo ese mundo dato.
Pensábamos que había explotado.
Por la imagen que vimos, ajá, sí.
Al momento, y que pues no había habido sobrevivientes y que lo que cayeron fueron los restos de la explosión. Pero resulta que no. Terminaron muertos por la caída.
Qué horror, sí, sí fue así. Que después de escuchar y que no te mueras y que te mueras por.
Sí, no, es duro. Horrible esa muerte, ¿no?
Uh-huh.
Vámonos con algo un poquito más para una fiesta, que también okay. está muy. Muy bizarro este dato, pero bueno. En la mayoría de los países desarrollados, las leyes laborales prohíben estrictamente entrar solo a un gallinero. La razón es que si alguna vez te desmayas, la próxima persona que entre al gallinero solo encontrará tus huesos y tus joyas. Los pollos picotearán tu cuerpo y se comerán cada pedazo de ti con sangre. Y aunque te levantes, no podrás repeler a cientos de pollos que te quieren comer. Un pollo siempre quiere comer.
Súper, súper bizarro el dato, la sí. verdad.
Ya sabes, no sé. Entonces, nunca sí. entres solo a un gallinero.
O alguien que esté ahí vigilante, por si las dudas.
Existe una enfermedad apodada la maldición de Ondina, que provoca la muerte de quienes la padecen si se quedan dormidos. Empezamos con las enfermedades raras. Eso sí,
ajá,
siempre me han causado mucha ansiedad ese tipo de datos de las enfermedades. Existe un síndrome llamado síndrome de Charles Bonnet, al que se le ha llamado una ventana a un universo paralelo. Las personas que lo padecen formas extrañas y caras aterradoras. Lo que pasa con este síndrome es que todos los que lo padecen son casi exclusivamente ciegos o tienen problemas de visión.
Cosas con la vista. ¿Qué? Extraño.
Cuando un oso te ataca, lo más probable es que empiece a comerte vivo en lugar de matarte primero.
Le gusta el que te resistas.
No sé qué es peor, si saber ahora esto.
Sí.
Bueno, es que no vivimos en una zona de osos. Pobre para la gente de Monterrey.
Sí.
En cualquier momento, la Tierra podría verse una explosión de rayos gamma que extinguirían la mayor parte, si no de toda, la vida en el planeta.
De eso, pues, como que con todos estos cambios y cosas así, como que un suceso de esos, como que ya lo vemos más real o más cercano, ¿no?
Igual, por ejemplo, la llamada tormenta solar, que ya ves que uh-huh. dicen que si llega a haber una tormenta solar demasiado fuerte, porque son hasta cierto punto muy comunes, nos llevaría entre... Bueno, uno de los síntomas, o lo peor que nos va a poder hacer, es que nos quedaríamos incomunicados, porque todo lo que serían ya conectados al internet se perdería, ¿no? Y hay un estimado de que tardaríamos entre 7 a 10 años en recuperar todo como lo tenemos. Okay. Aunque hay muchos países que ya se prepararon para eso y tienen como que un respaldo para poder echar a andar lo más antes posible los servicios, ¿no? Pues porque todo depende de que la banca, que no sé.
Sí, pues,
todo. Todos los servicios financieros, que es lo más importante tal vez, y condicionados al uso de internet.
Uh-huh.
Ok. En 1942, un hombre conocido como el Barbero Fantasma irrumpía en la casa de las personas mientras dormían para robarles un mechón de cabello. Nunca fue identificado.
¿Y para qué demonios quiere cabello de las personas?
Eso fue en Estados Unidos, obviamente, porque pues ahí ya ves que ahí es más factible que la gente pueda entrar a tu casa.
Sí.
No tiene protecciones en puertas ni ventanas. Entonces,
ajá.
Bueno, otro dato. En 1994, un hombre fue arrestado por disfrazarse de la muerte y permanecer en el exterior de una residencia de ancianos.
Creepy.
Mal gusto para mal los brusto, pobres viejitos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La Gran Muralla China tiene cuerpos de trabajadores en ella. Aproximadamente 400,000 personas murieron haciéndola. La mayoría están enterradas dentro de los propios muros de la muralla.
Como parte de los cimientos.
De los cimientos, ¿no?
Ajá.
Pues ya vamos casi por terminar. Digo, de estos hechos tan raros hay millones para saber. Hoy nada más les traje unos 20. Pero dejé al final los dos que más me han gustado. Son okay. muy sencillos, pero también eso sí me fue de... No me lo hubiera imaginado. Australia es más ancha que la luna. Australia tiene aproximadamente 4,000 kilómetros de ancho.
Ok.
La luna, 3,474.8 kilómetros de ancho.
Ok, podría caber perfectamente ahí.
Exactamente, en Australia.
Ajá.
Rusia tiene más superficie que Plutón y también un poquito más de calor. Eso lo es como de broma, ¿no?
Ajá.
Rusia tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados, su superficie. Y Plutón, 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Más grande Rusia que Plutón.
Sí, un poquito más chiquito Plutón. Lunas, planetas más pequeños que caben en un país, fíjate.
Pues sí. Pues bueno, con estos últimos dos datos terminamos por lo menos con los de hoy.
Ajá. Uh-huh.
Ya saben, si en algún momento no tienen algo que platicar en una reunión, pues aquí pueden tomar alguno de estos datos, ¿no? Y hacer más amena la cena o la reunión, ¿no?
Sí.
No sé qué te parecieron. Algunos, te digo, es temas muy variados.
Sí, pues sí, muchos muy random, unos como que con un toque más científico. Pero de todo tipo, y pues como dices, datos que podemos sacar en algún tipo de, de plática y que están muy, muy interesantes o muy llamativos, por lo menos.
Algunos muy tristes, como los del Challenger, que no.
Sí, que no, no. Y que no sabíamos, sí. Bueno, uh-huh. No, yo no tenía idea.
No, ni yo. O lo de las momias femeninas, que dices así de, ay, no lo puedo creer. Sí. Pero a la vez sí lo creo.
Sí.
Pero bueno. Pues bueno, pues muchas gracias. Espero que les hayan gustado. Hoy fue un episodio un poquito diferente. Seguimos con la línea de los misterios. Nada más estos fueron hechos misteriosos. Bueno, ni misteriosos, hechos raros, ¿no? Podemos uh-huh. mencionarlo así.
Sí, sí.
Pues ya, nos estaremos escuchando la próxima semana. Termínanos de despedir, Mike, por favor.
Sí, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Ahí, por favor, platíquenos qué tal les pareció el episodio, si les gustó este tipo de formato, para que pues también nos aboquemos a buscar otro tipo de temas que se puedan adaptar a este estilo. Y pues ya saben la forma de contactarnos, principalmente en el correo electrónico cazadoresdehistoriaspodcast@gmail.com. Envíenos ahí todo lo que quieran que nosotros contemos. Y pues el contacto normal con nuestras redes sociales en X, en Facebook, y pues todas las plataformas donde nos pueden escuchar, ya sea, bueno, en todas son audio. También en YouTube nos pueden escuchar, igualmente sin video. Y pues estaremos ahí siempre al pendiente de los comentarios o de lo que nos quieran comentar. Y pues muchas gracias, como les decía. Les agradecemos este jueves de compañía. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Y pues nada, nos vemos.
Hasta luego, muchas gracias.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.